Muy bien, son las 9 de la mañana y 10 minutos en la República Argentina y tenemos una temperatura agradable en esta mañana de 17 grados 6 décimas con pronóstico de buen tiempo. Empieza, al menos hacia el lado de Paraguay, a despejarse de a poquito, porque tiene muchas nubes el cielo de Posadas. El pronóstico, sin embargo, reitero, habla de buen tiempo y de una tarde cálida que vamos a tener hoy con máxima de 24 grados. Siempre la mañana de los sábados la utilizamos para aprender un montón de cosas que son de la vida, de la rutina, pero por ahí al no estar mucho en la cuestión nos pasan desapercibidas. Temas de medicina, temas judiciales, temas legales. Bueno, en este caso vamos a entender un poco cómo es el trabajo de quienes actúan cuando ocurre un hecho de índole policial, ¿no? Y que requiere una investigación para que luego la justicia, si así lo necesita, tenga los elementos necesarios como para definir, ¿no? Estamos hablando de la Dirección de Criminalística de la Policía de nuestra provincia. Tres integrantes de esta dirección están hoy aquí con nosotros en Radio Libertad. Son el subcomisario Aníbal Ledesma, el oficial auxiliar Daniel Balmaceda y también la oficial ayudante, la bioquímica Jessica Benítez. Los saludo a los tres. Ledesma primero, buen día, ¿cómo le va?
Buenos días, Gustavo, ¿cómo está?
Muy
buen
bien.
Buen día a la audiencia.
Balmaceda, buen día.
Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo
no? Y buen día, Jessica.
Buen día.
Bueno, arrancamos con Daniel Balmaceda, bueno. ¿Sí? Oficial auxiliar, que tengo entendido es la persona que va al lugar donde sucedió el hecho y es el que hace los primeros peritajes, por así decirlo. Sí. En principio, Daniel, quiero que me cuente qué hace en general la Dirección de Criminalística y después específicamente cuál es el primer trabajo que le toca en su caso, digamos.
Bueno, sí, la Dirección General de Policía Científica está abocado específicamente a lo que es toda la tarea pericial, digamos. Nosotros contamos en nuestra dirección con licenciados en criminalística, uh-huh. Contamos con bioquímicos, con genetistas. También dentro de lo que es la Dirección General de Policía Científica está la Dirección de Medicina Legal, digamos, que también los médicos actúan, digamos, juntamente con nosotros en lo que es el lugar del hecho. Uh-huh. Básicamente, nosotros cuando somos requeridos para la intervención en un hecho, ya sea de índole criminal o un accidente de tránsito, salimos con un equipo multidisciplinario que cuenta básicamente con un licenciado en criminalística, hay fotógrafos, hay planistas, hay personal capacitado en lo que es el levantamiento de rastro en el lugar del hecho, concurre el bioquímico con nosotros. Toda esa dotación completa se va siempre a lo que es un hecho de este tipo, digamos.
Claro, siempre hay un equipo listo como para acudir.
Siempre, en todo momento.
Ahora, ¿en todo accidente, por ejemplo, es requerido criminalística o solamente cuando hay personas lesionadas?
No, en todos los hechos en donde interviene la comisaría jurisdiccional siempre requiere la participación de lo que es el equipo de peritos, digamos, para actuar en el lugar.
Exacto.
Siempre.
Bueno, llegan ustedes, hay un accidente. ¿Qué es lo primero que hacen?
Mire, nosotros siempre hacemos hincapié mucho en el tema de la preservación del lugar del hecho. Uh-huh. Eso es una cuestión muy importante, digamos, para poder resguardar todas las evidencias. Entonces, uno de lo primero que siempre nosotros requerimos y observamos también en el lugar es la preservación. Esa preservación debe ser siempre. Y usted podrá ver cuando hay accidente de tránsito que se hacen acordonamientos.
Sí.
Esos acordonamientos tienen un protocolo básico, digamos, que son zonas críticas, zonas amplias y zonas restringidas, digamos. Nosotros siempre tratamos de que la zona crítica sea la zona en donde se resguarde la mayor cantidad de evidencia. A partir de ahí, nosotros intervenimos en lo que es el lugar del hecho y empezamos a hacer la observación y búsqueda de indicios, de evidencias, a fin, digamos, de poder relevar cada una de ellas. Uh-huh. En el accidente de tránsito hay una cuestión importante que nosotros cuando vamos ubicando las evidencias, ustedes siempre van a ver numeritos que
sí.
Vamos colocando.
Bueno, sí.
Cada numerito implica una evidencia determinada en el lugar del accidente. Después se hace el relevamiento fotográfico y cada uno de esos numeritos que usted ve se plasma en un plano, en un bosquejo a mano alzada, que luego el personal que realiza toda esa tarea, eso vuelve a la Dirección General y ahí se confecciona un informe, digamos, bien elaborado, ¿no es cierto?, que se pone a disposición del juzgado, digamos.
Las mediciones que ustedes hacen permiten, entre otras cosas, establecer aproximadamente la velocidad de un vehículo interviniente en un accidente, digo?
Por supuesto. Esas evidencias nos van a permitir a nosotros, primero todo, establecer la mecánica del accidente, determinar velocidades, determinar, por ejemplo, lugares de impacto, hacer, digamos, un estudio más profundo de lo que es el accidente y determinar la causalidad del accidente, que es lo que nos compete a nosotros como perito. En un primer momento, por supuesto, nosotros hacemos relevamiento de evidencia. Ese relevamiento es búsqueda de indicios específicos, ¿no es cierto?, para poder poner a disposición de su señoría, digamos. Uh-huh. Después, en la oportunidad en que eso ya queda plasmado en un expediente penal, ahí sí van a solicitar, digamos, la intervención de un perito accidentólogo, y a partir de estas evidencias que son tan importantes del lugar del hecho, se va a poder producir una pericia accidentológica.
Exacto. Sí. En el caso de ustedes, Jessica, los bioquímicos, como decía, siempre acompañan al equipo de la policía y se diferencian por el uniforme que tiene usted blanco, ¿no?
Blanco, sí.
De médico, básicamente. Uh-huh. Son los que toman los exámenes de alcoholemia, por ejemplo.
Hacemos todo lo que es alcoholemia, a los involucrados, fundamentalmente a los conductores, que son los que van a, digamos, aportar a la causa. Y también hacemos levantamiento de manchas color escarlata, para saber si hay restos de sangre que, digamos, que aporte al análisis pericial.
¿Esto en el caso también de accidente?
Sí, también accidente.
Las manchas de sangre. Sí. ¿Y cómo es el procedimiento de la alcoholemia que hacen ustedes? ¿Mediante el alcoholímetro que se utiliza, por ejemplo, en los controles viales, o también hay procedimientos de extracción de sangre?
En una primera instancia se hace la alcoholemia con el alcoholímetro por aire expirado. Nuestros alcoholímetros están homologados y calibrados. La calibración es cada 6 meses. Eso nos da una fiabilidad, digamos, del resultado que arroja.
Claro.
En el caso de que el examinado no esté de acuerdo con el resultado, se le da la posibilidad de someterse a una extracción de sangre, y ese análisis, digamos, se hace en una etapa posterior en el laboratorio por otro método. Siempre tiene la posibilidad de hacerse una extracción de sangre.
Una especie de contraprueba, digamos.
Contraprueba, sí.
Ajá. Sí. Que ese ya, el de sangre, arroja... O ratifica lo anterior, ratifica, o rectifica si fuera que está errado. Pero normalmente lo ratifica, ¿no es cierto?
Siempre
lo ratifica.
Sí, por las condiciones en las que se encuentran nuestros alcoholímetros. Uh-huh. Como están homologados y están calibrados. Entonces, la fiabilidad del resultado es alta.
Ahora, hay una cuestión, y también le quiero preguntar aquí al oficial... al subcomisario Aníbal Ledesma, si él quiere intervenir con esto, digamos, y también, por supuesto, a Jessica y a Aníbal, que son los que se encuentran ahí en el lugar del siniestro. La ley de nuestro país permite que la persona se pueda negar, ¿no es cierto?, al examen de alcoholemia. Sí. ¿Eso rige también para cuando hay un accidente, o es solo para un control de tránsito, digamos, donde yo digo no quiero que me lo hagan y a lo sumo me van a multar por eso? Pero digo, si yo participé de un accidente, terminó una persona lesionada, ¿igual existe el derecho del ciudadano de negarse?
Sí, se puede negar.
¿Es así?
Sí, existe, sí. Sí, uh-huh. Sí, se puede negar. Sí.
Ante eso ustedes lo dejan plasmado.
Claro,
mejor, sí. Siempre se le abre un acta.
Todo procedimiento nuestro siempre está avalado, ¿no es cierto?, por un acta y por un testigo. Esa negativa se hace en frente a un testigo, que eso queda plasmado en un acta con la firma del testigo, del personal que interviene, digamos, el profesional, y la persona que se hace... Que se niega, digamos.
¿Y esto es avisado a algún juez, por ejemplo, para que, no sé, por ejemplo, hubo fallecidos y el juez diga, yo realmente quiero disponer un examen compulsivo, si la persona no lo quiere, para saber si estaba alcoholizado o no?
Sí.
¿Se hace?
Sí, hace.
Claro,
sí.
Y en un hecho en donde hay persona fallecida, un accidente de tránsito, por supuesto que el primero que se le informa a su señoría, digamos.
Claro.
Que concurra al lugar, ¿no es cierto? Y está presente en el momento que se hace todo el trabajo pericial, digamos.
Uh-huh.
La negativa está, digamos, por parte de la persona, está dentro de su derecho.
Está bien.
Ahora, si su señoría establece, digamos, que se tiene que hacer, habría que ver cuáles son los mecanismos, digamos, que se aplicarían en ese caso, digamos.
Ajá. Pero es potestad del juez ordenar, claro, por
obvio,
ejemplo.
Por supuesto, sí, sí. Sí.
Está
en
bien.
En ese caso estaría el juez.
Bueno, aquí con Ledesma le quiero preguntar. Usted ya está en la parte del laboratorio, del análisis de laboratorio, ¿no?
¿Dónde
está la jefatura?
Dentro del la Dirección General de Policía Científica, el departamento es de huellas y rastros.
Ajá.
Específicamente su tarea es el análisis de las huellas digitales que se recolectan del lugar del hecho.
Ya en su caso es cuando hay, por ejemplo, un robo o un crimen.
Toda vez que sea necesario, La búsqueda, localización y detección de rastros papilares, se la puede utilizar esta técnica, ya sea en un robo, en un hurto, en un homicidio, en suicidios, uh-huh. para reactivar la carta que haya dejado la víctima. Si
claro, para saber si fue realmente.
Ella, exactamente. Ajá. Entonces el trabajo comienza con los técnicos de huella y rastros en el lugar del hecho.
Sí.
Que van, como dijo Daniel, a cargo de un licenciado. El trabajo consiste en la búsqueda, localización y detección de rastros papilares. Uh-huh. Una vez que se detectan, se recolectan, se acondicionan y se trasladan al laboratorio de policía científica, al departamento de huella y rastros. Que es ahí donde comienza mi trabajo junto con otras 7 técnicos que trabajan en el departamento. Uh-huh. El primer paso es analizar los rastros, si son aptos, es decir, si es posible identificar a una persona mediante estos rastros papilares. Uh-huh. Una vez que se establece que son aptos, el segundo paso es establecer si no son propios, esas huellas no son propias de las víctimas de la casa. Acuérdense que en una nueva vivienda está el padre, la madre, los hijos, a quienes se les toma una ficha para descartar. Una vez que se descartó que esas huellas no pertenecen a los habituales de la casa, se prosigue con la investigación. Uh-huh. El Departamento de Huellas y Rastro cuenta con 2 bases de datos. Una es una base de datos policial de la Policía de Misiones, que es el Biosystem. Uh-huh. Y la otra base de datos es un sistema federal que es el CIBIOS. Lo primero que se hace, se digitaliza la huella, se escanea y
se compara
con la base de datos, primeramente con la del Biosystem, uh-huh. la base de datos policial.
Claro.
El sistema lo que hace es, por el sistema biométrico, te trae a pantalla en el monitor las 10 huellas más parecidas. Uh-huh. Todavía no es categórica la identificación. Entonces lo que tiene que hacer el técnico es revisar una por una en forma manual, y el que determina realmente la identidad es el técnico. Uh-huh. El sistema que te hace te trae 10 huellas, el técnico examina de esas. Puede ser que en esas 10 huellas esté, como no esté. Si está, si logra hallar una identidad dactiloscópica, lo primero que se le hace, se le informa al juez que está de turno, a la comisaría jurisdiccional y a la brigada, la parte de robos y hurtos, para que intervengan.
Uh-huh. Ahora, todos los... esa es una duda que tengo. ¿Todos los ciudadanos argentinos estamos en esta base de datos o solamente aquellos que han pasado, que han sido parte de algún hecho criminal y han quedado registradas sus huellas?
En la base de datos de la Policía de Misiones están todas aquellas personas que hayan hecho algún trámite judicial. Uh-huh. Usted verá que para presentar un currículum o un trabajo te piden un certificado antecedente.
Claro.
Una vez que la persona va, solicita un certificado antecedente, ya queda en la base de datos provincial.
Ah, mira.
Paralelo a eso, también si ha sido detenida por alguna comisión de algún delito o esté imputado, se efectúa, se le extrae un prontuario y ya pasa a formar parte de la base de datos provincial. Uh-huh. Ese es el Biosystem, estamos hablando. Y la base de datos nacional, que es el CIBIO, sí, todos estamos, porque se nutre del Registro Nacional de las Personas.
Claro, cuando hacemos el DNI.
Exactamente. Ah, es sí. Y aquí viene la segunda parte. Si no, si puede ser que la huella que nosotros mandamos a buscar en el sistema biométrico del Biosystem, uh-huh. no haya una identidad dactiloscópica o no haya una comparación o una identidad, nuestro trabajo no termina ahí. Ese mismo rastro llevamos a la Dirección General de Judiciales, donde está el equipo del CIBIOS, y el procedimiento es exactamente el mismo. Se escanea el rastro y se manda a buscar con la base de datos nacional. Uh-huh. Que así, aquí sí ya hay una mayor probabilidad de hallar una coincidencia. Y el protocolo sigue siendo el mismo. Se halla la identidad, se le informa al juez, se le informa a la brigada y a la comisaría jurisdiccional. Se le remite un adelanto de pericias para que ellos tengan el sustento legal para pedir un allanamiento o una requisa, y la aprehensión ya se encarga la comisaría o la brigada de investigaciones.
Exacto. Ustedes, Balmaceda, tienen la tarea fundamental de preservar el lugar de claro. donde ocurrió el hecho, ¿no? Ya sí, sea accidente, sí. crimen, lo que sea, como para que lo que ustedes recojan le sirva a los que están en el laboratorio más tarde.
Por supuesto, sí, sí. En el caso, por ejemplo, como explicaba el subcomisario, nosotros cuando vamos a un hecho de robo, ¿no es cierto? La preservación del lugar, cuando nosotros llegamos al lugar, tiene que estar ya, porque el primero que arriba al lugar del hecho es la comisaría.
Claro, claro.
¿Me entiendes? Sería
El que está más cerca.
Claro, es la, nosotros le denominamos la instrucción, digamos, uh-huh. que es la que va a llevar adelante todo el sumario judicial.
Sí.
Nosotros somos policía científica. Llegamos al lugar, tenemos que tener esa preservación. Una vez que nosotros estamos en ese lugar de la comisión del hecho, digamos, la tarea específica nuestra, en el caso de lo que es rastros, digamos, es aplicar polvos físicos específicos de acuerdo a la superficie. Nosotros siempre buscamos huellas en superficies pulidas, lisas, en donde puede contener una huella determinada. Entonces, aplicamos esos polvos físicos y revelamos huellas, ¿no es cierto? Y levantamos todas las huellas posibles que podamos encontrar en el lugar, ¿no es cierto? Que van a servirnos para después, en el laboratorio, hacer el estudio correspondiente de lo que es la integridad, la nitidez de la huella, que sea válida, digamos, para un cotejo determinado. También lo que hacemos es tomar los descartes, digamos, porque, como decía el subcomisario, en una casa hay muchas huellas, digamos, claro. y que pueden corresponder como a la misma familia, como también a los posibles autores del hecho, digamos. Entonces, por eso es que también aplicamos esa medida, digamos.
¿Cuál es la recomendación en general para la población? Cuando hay un crimen, se encuentran sí. con una persona fallecida y que a simple vista murió en una situación violenta.
Claro.
No hay que tocarlo, no hay que, claro, hay que en lo posible no llamar, sí, sí, sí. llamar a la policía y nada más, digamos.
Claro, eso. Claro, lo importante sería eso, es algo que por ahí se tiene que tener muy en cuenta, que cuando se encuentra un hecho así de ese tipo, el no tocar es una regla fundamental, uh-huh. en el avisar inmediatamente también, ¿no es cierto?
No tocar tampoco ningún elemento, ningún arma que
claro,
haya
no,
quedado
no,
cerca.
No, por
porque...
supuesto, no, nada, porque todo lo que uno toca va a modificar el lugar. Y por otro lado va a transferir huellas, digamos, uh-huh. ¿entiendes? Entonces es una cuestión, digamos, muy importante en lo que es el resguardo del lugar.
Está bien. Jessica, en el caso de ustedes, sé que también tienen una tarea fundamental cuando hay una situación de, por ejemplo, abuso sexual, una violación, sí. ¿no? Porque la prueba que luego requiere la justicia son, por ejemplo, rastros de ADN, ¿no es cierto?
Sí, posteriormente sí.
¿Cómo es ese procedimiento?
Bueno... Frente a una situación como un abuso, lo primero que tiene que hacer la víctima es acercarse a hacer la denuncia en la comisaría de la mujer.
Uh-huh.
No higienizarse, mantener las prendas originales que tenían antes del hecho.
Uh-huh.
Bueno, una vez que se hace toda la denuncia, nosotros nos acercamos, hacemos un equipo multidisciplinario con el médico del Poder Judicial, el médico de medicina legal, de criminalística y el bioquímico.
Uh-huh.
Y ahí hacemos el examen ginecológico, donde se hace una sola vez para evitar la revictimización de la denunciante.
Sí.
Y en ese momento es donde realizamos la verificación de todas las lesiones que pueda tener la víctima y la toma de muestras.
Sí.
Nosotros tenemos dos etapas. En el lugar del hecho, o en el caso de un abuso en el cuerpo médico forense, realizamos la toma de muestra. Luego tenemos la segunda parte, que es el análisis, donde lo hacemos en el laboratorio. Que es, digamos... donde hacemos la búsqueda de semen, de restos de semen y sangre. Cuando remiten las prendas, si hay restos, por ejemplo, de pelos, uh-huh. que pertenezcan o no a la víctima,
claro.
o al victimario. Y también hacemos exámenes toxicológicos para ver si la víctima no fue reducida en su voluntad para poder cometer el hecho.
Drogada, por ejemplo.
Claro. Uh-huh.
Y todo eso después va a parar a un análisis más exhaustivo. Digo, ¿no? Porque a veces cuando escuchamos... que hubo un abuso sexual y que hay que esperar los resultados de ADN, a veces se espera semanas, meses.
Claro.
No es tan rápido, digamos. No es de un día para el otro la cuestión.
Frente a la presencia, digamos, de restos de fluidos biológicos, la segunda instancia es mandar, o sea, si tenemos un sospechoso, hacer un cotejo de ADN.
Uh-huh.
Actualmente estamos frente, o sea, estamos con un convenio porque tenemos personal capacitado. Hay interés de que se realice el laboratorio para realizar los cotejos de ADN dentro de la Dirección de Criminalística, pero mientras tanto, sería la tercera etapa, se envían las muestras o las prendas actualmente a Buenos Aires.
Se hace acá, digamos.
No. Por ahora no.
Uh-huh. Está bien.
Un tema muy importante, lo que decía la doctora ahí, es que, por ejemplo, la tarea de ellos en lo que es el lugar del hecho, bueno, es toda la recolección de muestras, ¿no es cierto? Trabajar sobre la víctima, que es muy importante, ¿no es cierto? Pero también es muy importante después trabajar sobre los sospechosos. Entonces, sí. toda ese mismo protocolo que ella mencionó también se hace en el sospechoso. Uh-huh. Es decir, una vez que se le demora, automáticamente lo primero que se pide es la prenda de vestir con la cual se encuentra, digamos, y posteriormente, si hay que requisar algún inmueble, algún lugar específico, se hace la tarea de vuelta de campo, se va, se busca todo lo relacionado, digamos, al hecho. Por eso es importante lo que es la primera tarea en el lugar en sí, digamos, y después, digamos, en todos los lugares donde posiblemente puedan haber evidencias que nos permitan nosotros tener material para cotejo, digamos. Uh-huh. Sería un material que se extrae de la víctima y el material de los posibles autores, digamos.
Esos fundamental. Muchachos o chicas que uno ve vestidos todo de blanco que parecen astronautas cuando hay un hecho así, sí, lamentable, ¿no?
Claro.
¿Son justamente parte del equipo de claro. ustedes?
Sí, ese es un... Nosotros cuando vamos a una escena en sí, esa preservación uh-huh. forma parte, digamos, primero del resguardo del lugar. Pero claro. también nosotros tenemos que resguardar, ¿no es cierto?, el lugar trabajando con equipos especiales.
Sí.
Esos equipos son mamelucos, ¿no es cierto?, que permiten, digamos, que podamos trabajar en el lugar con total, digamos, naturalidad, sin uh-huh. tener... que sin estar contaminando nada.
¿Me claro, entiendes? Claro.
Guantes, mamelucos, cofias.
Claro, porque, a ver, el cabello de ustedes también claro. puede llegar a contaminar.
Por supuesto, sí.
Las huellas de ustedes pueden contaminar. Sí. Entonces, se resguardan ustedes para no ser contaminantes del lugar.
Claro.
Por eso lugar
se usan todo un equipo especial, digamos.
Ahora, le quiero preguntar aquí al subcomisario Balmaceda en cuanto al trabajo que hacen, bueno, tanto Ledesma como Jessica. Por ejemplo, cuando hay un abuso sexual, hay todavía impedimentos, ¿no?, en nuestro país. Sé que en algún momento se aprobó una ley, pero me parece que nunca se reglamentó, que era que a todos los que tenían delitos de índole sexual se le iba a extraer la muestra de ADN y eso iba a parar a una especie de base de datos nacional, gente condenada ya, con condena firme, ¿no? A una base de datos nacional para que en el caso de que se produzca otro hecho sexual se pueda comparar esa muestra con los que ya tienen antecedentes. Eso todavía no está en práctica, ¿no? No es disponible para que ustedes lo puedan acceder, ¿no?
No, actualmente no. No, del caso conocido, claro. Lo que tenemos es un perfil de ADN de un abusador.
Claro.
Entonces lo que se está haciendo es el cotejar, pero actualmente no.
O sea, básicamente lo único que pueden hacer es cuando... toman un sospechoso, tienen un sospechoso, extraerle la muestra de esa persona y comparar allí,
sí,
digamos.
Sí.
Hoy día eso es lo que se puede hacer en la Argentina.
Eso es lo que se puede hacer, sí.
Está bien. Bueno, y en el caso aquí del subcomisario Ledesma, la expectativa es que a futuro estén todos los ciudadanos argentinos en esa base de datos de huellas digitales, digamos, porque todavía los más mayores por ahí tienen su documento viejo, su libreta de enrolamiento y no han pasado por ese proceso digital de la huella, ¿no?
Lo ideal sí sería que todos los argentinos estén en la base de datos.
Uh-huh. En algún momento se va a lograr.
En algún momento se va a lograr. Es más, hubo campañas del Registro Nacional de las Personas promoviendo hacerse el nuevo DNI. E inclusive habían sacado cuáles eran los impedimentos que no se iban a poder hacer con los DNI verdes, con los DNI azules de segunda instancia, que lo que quieren es... modernizar y que todos los ciudadanos estemos en la base de datos.
Uh-huh. Pero hasta ahora no sé.
Hasta ahora hay un margen de un 80% están en la base de datos. Hay un margen de 20% que todavía no ha ingresado, que son, como usted había dicho, las personas como de... Se nota en la estadística de 80 a 85 años que no han renovado porque... por dificultades motrices o como no tienen...
La obligación,
sí. Ajá. Entonces no sea... Ese margen quedó vacante.
Eso que vemos a veces en las series estadounidenses de investigación policial, ¿no? No sé, CSI, por dar un ejemplo. Donde obtienen una huella, el trabajo que le toca a usted, Ledesma, ¿no? Y la ponen en la base de datos y... En dos minutos tienen ahí el nombre, el apellido, el teléfono.
Es muy similar, sí, es muy
hincha,
similar.
¿Hincha de qué equipo es y todo? ¿Eso existe de verdad o no?
La Policía de Misiones tiene.
Ah, mire.
Es el Biosystem, que es la base de datos de la policía, y tiene un escáner
claro.
que está conectado con la base de datos de la Dirección General de Judiciales, donde están todos los datos de los misioneros o de la mayoría que se ha hecho algún trámite en judiciales.
Claro.
El procedimiento es ese.
Ajá. Pero es así de rápido, digamos.
No es tan rápido de dos minutos, pero sí lleva aproximadamente entre 15 y 20 minutos, arroja los primeros 10 resultados, como yo le estaba explicando anteriormente.
Sí.
Ese es el lapso aproximadamente, 10 a 15 minutos.
Uh-huh.
trae a pantalla las 10 huellas más parecidas. El sistema, como es un sistema biométrico, te trae las 10 huellas más parecidas a lo que vos cargaste y le pediste que te busque. Uh-huh. Entonces el técnico abre con el mouse, procede a abrir. En la pantalla le muestra todas las huellas que vos le mandaste a buscar y con qué dígito él le encuentra parecido. Entonces, el técnico es el que tiene la última palabra y dice, este rastro pertenece a este dígito. Procede a abrir una ventanita y le muestra todo el prontuario, la fotografía, ajá, nombre, último domicilio, DNI, hijo de quién es, cuál fue su último trabajo.
Ah, mire.
Y por qué fue identificado. Puede ser que se haya identificado en la base de datos civil, en alguna oportunidad solicitó el antecedente y quedó guardado su prontuario en la base de datos civil. O puede ser que esté en la base de datos ya criminal, ya sea por robo, hurto, homicidio. Uh-huh. Entonces el sistema te trae todo eso, los datos filiatorios de la persona.
Ahí se le presta más atención, ¿no? Si está en la base de datos de...
Y si está en la base de datos criminal, sí, se accede a una segunda ventana y el sistema te muestra por cuáles fueron las causas que estuvo detenido, qué juzgado intervino, qué comisaría intervino, qué clase de delito, si fue contra la propiedad, contra las personas. Entonces, ahí ya se pone en sobre alerta al juez, el informa que es una persona que ya tiene prontuario, qué cantidad de prontuario y el número de prontuario. Uh-huh. Lo mismo a la brigada y a la comisaría para que tengan un poquito más de precaución al momento de la aprehensión, más si estuvo detenido por alguna causa violenta.
Uh-huh, exacto. Si yo disparé contra alguien, ¿es posible que teniendo la policía mi dato de posible participación, yo pueda esconder eso? ¿O una prueba que me hagan, la conocida prueba de parafina, va a determinar que yo hice un disparo?
Sí, en el caso de los hechos, digamos, con disparo a arma de fuego, lo que nosotros hacemos, primeramente, digamos, es la toma de una muestra que se conoce como tomas de hisopos. Mm. Fundamental es tomar en ambas manos, sería anverso y sería lo que es cara y dorso, digamos, y una quinta muestra que es un testigo que me va a determinar a mí, me da la posibilidad de poder buscar metales, digamos, en un disparo. También existe plomos, antimonios, varios, que son, uh-huh, provenientes, ¿no es cierto?, de la composición de la pólvora.
Sí.
Entonces, esa prueba se hace primero de todo. Y después sí se hace una segunda prueba, que es una prueba orientativa, que es la parafina. La parafina es una prueba orientativa, no es una prueba categórica, digamos, del, uh-huh, disparo. Pero sí es una prueba que ya pone en evidencia, ¿no es cierto?, la presencia de un componente que proviene, digamos, del disparo de arma de fuego, que son los nitrato y nitrito, digamos. Mm. Entonces, al hacer la prueba parafina y al obtener un resultado positivo, validaremos ese estudio con el de absorción atómica, se llama, ¿cierto? Que es a partir de la toma de los hisopos que se hace en las manos de la persona que supuestamente hizo el disparo,
digamos. Cuando hay un suicidio o un, sí, supuesto suicidio con arma de fuego, sí, ¿ustedes al fallecido le hacen también esa prueba?
Sí. La prueba se le hace, por ejemplo, en un caso de suicidio, uh-huh, se le hace a la víctima, ¿no es cierto?, y a todas las personas que estuvieron presentes en el momento de que ocurrió el hecho.
Al primero que llegó, por ejemplo, al que hizo la denuncia, a todos.
Claro, es decir, en la casa de una familia, por ejemplo, se le tiene que hacer a toda la familia, claro, porque hay que descartar la posibilidad, digamos. Nosotros cuando vamos a una escena, nosotros no nos vamos a una escena de suicidio, nosotros nos vamos a una escena de un supuesto homicidio. Vamos a descartar el homicidio.
Una muerte dudosa, como se suele decir.
Claro, vamos a descartar el suicidio y, bueno, veremos si no es una causa fatal, digamos. Ajá. Situación, digamos, fatal.
Bueno, sí. sin preguntarles por casos particulares, le recuerdo a la gente que hace pocos días se dio un caso así en Posadas con un hombre que supuestamente se había quitado la vida y luego terminó presa su esposa, acusada justamente de haber sido la autora de un disparo con una escopeta. Es realmente importante el trabajo que hace este equipo de la policía, los que están en calle y los que están en laboratorio, porque es el que le da las herramientas a la justicia para que cuando haya acusados, sospechosos, presos, acusados, y un día enfrenten un juicio, esto se plasme como pruebas fundamentales, ¿no? Para lograr una condena o bien la absolución de una persona. Porque las otras cosas, los testigos, el yo lo vi que fue para la casa a tal hora, justo cuando se produjo, por ejemplo, el crimen, de por sí solo quizás no tiene tanto sustento de que si lo vio un testigo, pero además estaba la huella digital en la casa, pero además encontraron, Jessica encontró un cabello del hombre en el lugar y coincide con el ADN, y la prueba de la huella la encontró el subcomisario Ledesma, ¿no?
Claro.
Todo eso le sirve a la justicia, digamos.
Hoy día la prueba científica tiene una importancia en lo que es el esclarecimiento de las causas, digamos. Uh-huh. Porque una prueba científica es una prueba que pone en evidencia, digamos, por ejemplo, en el caso de las huellas, la presencia de la persona en el lugar.
Sí.
Entonces después tendrá que dar explicaciones de por qué estaba ahí, ¿no es cierto? Uh-huh. Una prueba de ADN, por ejemplo, es categórico, es algo, digamos, que no tiene ni un tipo de cuestionamiento, digamos, ¿me entiendes? Sería. Uh-huh. Por eso la prueba científica ha tenido en el transcurso de estos últimos años mucha importancia para el esclarecimiento de todos los hechos, digamos. Es por eso que nosotros cuando trabajamos, por ahí no se nos ve mucho, digamos, porque nosotros hacemos un trabajo silencioso, hacemos un trabajo más reservado, digamos, en lo que es laboratorio, pero ese trabajo minucioso a veces lleva su tiempo, ¿no es cierto? Pero cuando ya obtenemos, ¿no es cierto?, una conclusión, es categórica, digamos.
Exacto. Y siempre están, o sea, son varios, no hay uno solo trabajando.
No, si nosotros trabajamos en equipo, es un equipo multidisciplinario.
Esto ayuda también, Ledesma, Jessica y Daniel, a que no exista duda sobre lo que a veces la defensa de los acusados plantea. No. Esa huella digital se la plantó ahí la policía, o ese rastro de ADN, ese cabello no estaba y se lo plantó. Bueno, claro. Que trabaje mucha gente, que sean un equipo, que sean varios, también da mayor certeza, mayor seguridad que no existen ese tipo de situaciones, ¿no?
Sí, igualmente, toda la tarea técnica que realiza la Dirección General de Policía Científica siempre va acompañada con un testigo de actuación.
Claro.
Antes de ingresar ya al domicilio o al lugar del hecho o al vehículo.
Un vecino, por ejemplo.
Sí.
Se pide la presencia, siempre se le informa al juez, se pide la presencia de un testigo de actuación, no un testigo ocular que haya visto qué ocurrió, sino un testigo de actuación que va a presenciar el trabajo que va a hacer científica.
Sí.
Se le toma todos los datos, que sea mayor de edad, que no sea una persona incapaz para atestiguar, y se ingresa con el testigo, y una vez que finaliza todo el procedimiento pericial, recién se deja que el testigo se retire, previo que haya firmado todas las actas. La bioquímica o la genetista que interviene confecciona un acta, hace la recolección, también va acompañado de una cadena de custodia que justamente para asegurar que el elemento que se va a peritar sea el que se levantó del lugar del hecho y que llegue en las mismas condiciones al laboratorio, ya sea para papiloscopía, para laboratorio, para balística. Una vez que llega a la dirección general, se pasa al departamento que corresponda. Uh-huh. Siempre va con un testigo de actuación, que es el que firma, rubrica, si hay que ensobrar o meter, introducir en un sobre lacrado, el testigo también rubrica, firma, y todo esto hace que la celeridad del caso y que no se trata de evitar al mínimo el margen de error o la duda.
Me quedó una más y ya los libero. A veces cuando ocurre un crimen en un lugar y hay dudas de si el asesinato fue en esta casa, si el cuerpo lo trasladaron en este auto, ¿ustedes encuentran con los métodos que tienen, los métodos químicos, la presencia de la sangre, ¿no? Es casi imposible de ocultar cuando hubo un derramamiento de sangre en un lugar, por más que se haya lavado con lo que sea que se haya lavado. Ustedes tienen elementos como para descubrir, sí, que ahí hubo sangre al menos,
sí,
¿no es,
sí,
cierto?
Han existido muchos casos acá en lo que es la ciudad de Posada y en el interior también, en donde se ha trabajado en la búsqueda de restos biológicos, digamos, en el caso sangre. Uh-huh. Cuando ya fue lavado, cuando ya digamos, no encontramos físicamente.
Claro, a simple vista no se ve.
Claro. Uh-huh. Entonces se aplican técnicas de laboratorio. Ella está acá, si no va a poder explicar muy bien la técnica esa. Uh-huh. Y nosotros, los licenciados en criminalística, hacemos la técnica de campo, digamos. Sería es la aplicación del reactivo de luminol.
Claro.
Específicamente ese es el reactivo que se trabaja. El lugar previamente es examinado, digamos, por el profesional, digamos. Se hace búsqueda, ¿no es cierto?, a partir de la aplicación de ese reactivo. Y hay una reacción específica que se da, ¿no es cierto?, cuando estamos en presencia, digamos, de algún tipo de evidencia biológica. Uh-huh. Es una prueba orientativa,
claro,
en especial, digamos, claro. No es una prueba que me va a dar certeza.
Claro, digamos, porque tampoco se puede levantar el ADN ya de eso.
Claro, digamos. Claro.
Pero sí que hubo sangre.
Pero sí ya da, digamos, indicio, ¿no es cierto?, de posible de la limpieza del lugar y de la presencia de ese rastro biológico, digamos. Uh-huh.
Incluso si el lugar fue quemado, ¿se puede o no?
No, en ese caso no. Sería, si fue lavado. Ajá. Si fue lavado, si fue ocultado, digamos, a partir de retirado, digamos, por un medio, claro, líquido, digamos. Pero no, quemado no.
Es más difícil, sí, digamos. Sí, más, por ejemplo, cuando hay un auto que es utilizado para un crimen y luego se prende fuego, digamos.
Claro, no,
ahí ya se complica. Sí. Bueno. Les agradezco a los tres la visita y por supuesto destaco el trabajo que realizan ustedes y sus pares, claro, de la Policía de Misiones y del país, porque, insisto, son actores fundamentales para que luego la justicia tenga los elementos necesarios como para definir responsabilidades, ¿no? Hablaban con nosotros el subcomisario Aníbal Ledesma, el oficial auxiliar, Daniel Balmaceda, y la oficial ayudante bioquímica Jessica Benítez, ¿sí? Los tres integrantes del área de policía científica, de la dirección de criminalística también, de la policía de la provincia. Gracias a los tres por venir.
Muchas gracias. On the air and
standing by. Radio Libertad, Posadas.